tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:06 de este jueves 7 de abril. Hoy día Gabriela Mistral cumpliría 133 años, así que partimos festejando y celebrando a nuestra querida y admirada Gabriela Mistral. Si alcanzamos, vamos a leer un poema. Pero queremos, primero que todo, ayudar a disminuir la ansiedad. Sabemos que hay mucha gente esperando la portada de la segunda de hoy, producto de las declaraciones erradas de la ministra del Interior, Iskia Siches, en las que aludía a la segunda. Y la portada de la segunda ya está arriba y dice, con una foto de Iskia Siches, por supuesto, la trama detrás de su error. Y la bajada, digamos, de ese título es cómo surgió la información falsa que ella venía repitiendo desde el 1 de abril, los efectos en la credibilidad del mandatario y del comité político, y finalmente dice, analizan Victoria León, Axel Callís y Marco Moreno. La trama detrás de su error, con foto de Iskia Siches con chaqueta roja y camisa blanca y mascarilla, es la portada de hoy de la segunda, una portada bastante, diría yo, formal y elegante, considerando que la segunda podría haberse desquitado quizás de una manera un poco más colorida. Así que esa es la información para que calmen su ansiedad. Ahí le contestó la segunda a la ministra del Interior, y además sabemos ya que el presidente Boric le dio, reconfirmó, digamos, su lugar en el gobierno, le dio toda la confianza. No sabemos cuántas vías le quedan, pero si es gato, digamos que ya ha ocupado como cuatro. En fin, vamos a lo nuestro, vamos a lo que tiene que ver con ciudad y con cultura. Esta mañana, a las 10 de la mañana, en la azotea del edificio del gobierno regional metropolitano, que está pegadito al Banco del Estado, por la calle Bandera, y que de hecho es del mismo arquitecto, el Premio Nacional Héctor Mardones Restat, ahí está el gobierno regional, ahí está liderando Claudio Orrego, se lanzó, con muchas personas invitadas, con mucha anticipación, Santiago 2050, visión de región. Santiago, ¿cómo te veo en el 2050? Era la pregunta que nos hizo a muchísimos invitados hoy día el gobernador y su equipo. Había cerca de 25 alcaldes, prácticamente la mitad de la región metropolitana, tanto urbanos como rurales. Estaba el presidente de Metro, estaba el director interino del Parque Metropolitano, estaba la presidenta del Colegio de Arquitectos, estaba el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, estaba la presidenta y el vicepresidente de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Había mucha gente del mundo gremial, del mundo social, del mundo académico, y como les digo, muchos alcaldes y alcaldesas nos contaron varias cosas. El gobernador Claudio Orrego hizo una presentación sobre, de alguna manera, un diagnóstico de la región metropolitana, ¿no? 900 microbasurales y 88 vertederos ilegales tenemos hoy día, 1000 glaciares, pero que lamentablemente están cada vez perdiendo más su contenido. Casi el poco más del 25%, si no me equivoco con la cifra que anoté, de la producción agrícola de Chile se da en la región metropolitana. Yo creo que es un dato que no manejamos habitualmente. 5 millones de personas en la región metropolitana viven a más de 30 minutos de una hectárea de 10.000 metros cuadrados de área verde. 5 millones de personas también no viven cerca de un espacio de complejo, digamos, de un complejo de salud, o sea, de un hospital donde realmente te pueden intervenir de todas las maneras. La tasa de homicidios, nos contaba el gobernador, aumentó en los últimos 6 años, bueno, entre el 2014 y el 2020, en un 54%, pero hay comunas donde aumentó en un 80%. Somos la ciudad 26 del mundo con mayor congestión vehicular. Los últimos 27 años, la ciudad, a pesar de la mayor densidad, se ha expandido como mancha en 35.000 hectáreas. El 55% de la falla de San Ramón está construida. Y sabemos que si hay un terremoto que tiene que ver con la falla, el daño puede ser inmenso, pero hay un 45% que todavía no se ha construido. ¿Vamos a seguir construyendo en la falla? Un 62% de los migrantes viven en la región metropolitana. Del 1.5 millones de migrantes, el 62% viven en la región metropolitana. Y en comunas como Santiago, donde está el gobierno regional, se concentra una cantidad importante. ¿Qué más nos dijo? Bueno, que había toda una serie de desafíos. Retomar proyectos de ciudad, como la explanada de los mercados, que es un proyecto del 2016, para toda esa escena que está tan atrofiada ahí donde está la estación. La estación Mapocho, el cruce por el río hacia la comuna de Independencia. Esa zona está muy, muy complicada, muy llena de gente. Está el proyecto Alameda Providencia, en que se han invertido miles de horas y miles de millones, que está parado. Está el Museo Parque San Borja, que es un proyecto que también está suspendido o muerto, no sabemos, está el teleférico Huechuraba, hay una serie de proyectos, y hoy día, a todas las personas que estábamos ahí sentados en, no sé, en varias decenas de mesas, nos hicieron una pregunta: ¿cuál es el principal problema que tenemos que enfrentar y cómo queremos ver ese problema de alguna manera en 2050? Y ahí tuvimos que trabajar. Todas las mesas tenían todo tipo de mixtura en términos profesionales, académicos, sociales. Así que fue súper interesante. Felicitaciones al gobierno regional metropolitano encabezado por Claudio Rego, sobre todo por lograr juntar a gente de mundos tan diferentes sin ninguna otra intención que pensar el Santiago del 2050. Y felicitaciones por estar pensando el Santiago del 2050. También quiero contarles que el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, lanzó un libro extraordinario que se llama 10 años de transformación cultural. Aquí lo tengo. Justo lo estoy contando además hoy, que Gabriela Mistral cumpliría 133 años. Su natalicio es el 7 de abril de 1889. Y este libro del GAM, que la verdad que hacía falta, tiene un poco de todo lo que uno quiere saber. Parte con el GAMES Memoria, es decir, todo lo que significó el proyecto de la UNCTAD 3, después lo que fue el Centro Metropolitano Gabriela Mistral y después lo que fue el edificio Diego Portales. Después el nacimiento del GAM como centro cultural, viene una entrevista, por ejemplo, a Alejandra Wood y a Javier Ibacache. Después GAMES Inclusión, todo lo que significa, no sé, desde actuar en lengua de señas hasta la programación inclusiva. GAMES Educación, GAM es Gabriela. Ahí justamente hablamos de Gabriela Mistral, ¿no? GAM es mi casa, GAM es debate y GAM es futuro. Felicitaciones a Felipe Mella, director ejecutivo del GAM, y a todo su equipo por este libro, que además ustedes pueden descargar gratis en GAM.cl. Ahí lo van a ver en el home, lo pinchan y lo pueden ver en este momento y leer en PDF, pero además pueden eventualmente, pueden pedirlo. Si ustedes escriben a través de las redes sociales del GAM, en Twitter, en Instagram, en Facebook, pueden pedir un libro impreso y se los van a hacer llegar. Y además lo pueden encontrar en BiblioGAM, la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral, que ha vuelto a abrir después de, no sé, 2 años aproximadamente. Así que muy linda noticia, este excelente libro del GAM. Muchas gracias por hacérmelo llegar y qué lindo recibirlo justo el día en que celebramos a Gabriela Mistral. Y finalmente, y antes de ir a la música, un pedacito nomás de un texto de Gabriela Mistral que se llama Cordillera. Cordillera de los Andes, madre yacente y madre que anda, que de niños nos enloquece y hace morir cuando nos falta, que en los metales y el amianto nos auspaste las entrañas, hallazgo de los primogénitos, de mamá Oclo y Manco Cápac, tremendo amor y alzado cuerno del hidromiel de la esperanza, jadeadora del zodíaco sobre la esfera galopada, corredora de meridianos, piedra más cepa que no se cansa, atalanta que en la carrera es el camino y en la marcha, y nos lleva pecho con pecho a lo madre y lo marejada, a maná blanco y peán rojo de nuestra bienaventuranza. Caminas, madre, sin rodillas, dura de ímpetu y confianza, con tus 7 pueblos caminas en tus faldas acigüeñadas, caminas la noche y el día, desde mi estrecho a Santa Marta, y subes de las aguas últimas la cornamenta de la Concagua. Pasas el valle de mis leches, amoratando la higuerada, cruzas el cíngulo de fuego y los ríos de oscuros lanzas, pruebas sargazos de salmuera y desciendes alucinada. No voy a seguir porque es más largo, pero leer a Gabriela Mistral no solo es un acto estético, es un acto de aprendizaje y de admiración. ¡Qué tremenda y extraordinaria mujer! Repito, hoy día sería su cumpleaños 133. Les cuento ahora el menú, rapidito. Vamos a partir conversando con el destacado arquitecto y también líder gremial Yves Besançon, a propósito de una noticia tremenda que sale hoy día, de hecho, en la portada del diario El Mercurio, y viene con la portada completa del Cuerpo B, que dice así: dueños de megaproyecto en Ñuñoa cesan constructora tras rechazo en instancia ambiental. Solamente para que se hagan una idea, estamos hablando de un proyecto que lleva 3 años, que va a haber, que tiene un 33% de avance, con una inversión de $300 millones, y que da 1.300 empleos, con un PIC de 3.700 empleos. ¿Qué significa que este proyecto, o sea, que los dueños del proyecto, que la inmobiliaria esté cesando a la constructora producto de que el lunes la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, que está integrada por los nuevos seremis y por la delegada presidencial también nueva, rechazaron en una votación el proyecto, pese a que este proyecto del 2019 tuvo su RCA, resolución de calificación ambiental, aprobada de manera unánime. Es lo que vamos a conversar con Yves Besançon para que nos dé contexto y le ponga a él los adjetivos calificativos que yo no quiero adelantar a una decisión como esta. Y en la segunda parte conversamos con nuestro amigo Max del Porte, que lidera la aplicación Plants con tres S's, porque es un hombre que sabe de plantas, es un hombre que sabe de jardines, es un hombre que entiende la crisis que él llama en realidad catástrofe hídrica que estamos viviendo. ¿Cuáles son las especies vegetales que son terribles versus cuáles son las idóneas para hoy día? ¿Qué están haciendo los municipios en Chile o en otras partes como Dubái, de donde él viene llegando? ¿Qué podemos hacer en la casa? Todo eso y más nos cuenta Max del Porte de Plants. Vamos a la música, escuchamos a Wham, la banda que lidera a George Michael, el dueto, ¿no? El dúo con Everything She Wants.
Somebody
buen recuerdo. Escuchábamos a Wham, Everything She Wants. 2:22 PM, y ya estamos en línea con el arquitecto Yves Besançon. Muy buenas tardes, Yves, y muchas gracias por aceptar nuestro llamado con bastante urgencia, en el sentido que esto lo contactamos hace muy poquitito.
Hola, Rodrigo, qué gusto estar en tu programa, que es tan escuchado y que además es tan positivo y tan productivo y tan informativo para la gente, como se dice, de a pie, que no sabe mucho de los problemas de los edificios, del urbanismo, de la ciudad, de la arquitectura, etcétera. Y tú lo aclaras muy bien siempre.
Muchísimas gracias por esas muy lindas palabras. Lamentablemente el tema del que vamos a hablar no es tan positivo, pero siempre podemos encontrar esa mirada propositiva. Quiero comentar que tú, bueno, como arquitecto, eres socio de una gran oficina de Chile que es Alemparte Barrea Bedeles Besançon desde 1977. Eres profesor de taller en la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Fuiste presidente de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, entre el 2012 y el 2014. Eres hoy miembro del comité editorial y director de la revista de arquitectura que tiene la AOA, que es una estupenda revista. Y estuve mirando, estás en 4 comités de la AOA, en concursos, en publicaciones, en la parte normativa y en comunicaciones. Y estoy leyendo un 3% del currículum de Yves Besançon, pero no puedo leer más porque no me da para más el tiempo.
No, y no puedes latear a nuestros auditores que tienen que quieren saber de otras cosas.
Además, no es la primera vez que conversamos contigo, Yves, y otras veces te hemos presentado con más glamour aún. Pero lo que nos convoca hoy día es una noticia que hoy día está en la portada del diario El Mercurio, con una foto central, y en la portada completa del Cuerpo B de Economía y Negocios. El título de la foto, donde se ve una tremenda construcción en la comuna de Ñuñoa, es "Paralizan construcción de megaproyecto en Ñuñoa". Y cuando uno va al Cuerpo B, el título es "Dueños de megaproyecto en Ñuñoa cesan a constructora tras rechazo en instancia ambiental". Y abajo viene una entrevista al gerente de la inmobiliaria, que dice: "Esto fue una votación de carácter político y no ajustada a la normativa". Estamos hablando de un proyecto de la inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa, un proyecto de 4 edificios que mezcla los departamentos, las oficinas y el comercio, por lo tanto, un proyecto de arquitectura de uso mixto, que es parte un poco también de la tendencia de cómo se están haciendo hoy día muchos proyectos arquitectónicos, ya no solo con una sola función. Entonces, primero te quiero pedir un poco tu diagnóstico, así como, ¿qué está pasando y cuán grave es este asunto, Yves Besançon?
Mira, la opinión, esta es una opinión mía bien personal, es que esto se conjuga en un ambiente del no a todo, no se quiere construir en ninguna parte, ningún vecino acepta que se haga nada en su comuna, los alcaldes, como tienen que asegurar su reelección, siempre están en contra de todos estos grandes proyectos, y creo yo que eso es un error gravísimo, porque a poco andar se van a dar cuenta de que al no permitir que se construyan las comunas, primero que se transforman en comunas excluyentes, ¿no es cierto? Mire, no quiero que venga nadie más a mi comuna, quiero vivir tranquilo. Lo que pasa es que ellos no son dueños de la comuna ni dueños de la ciudad. Las personas tienen derecho a vivir en cualquier comuna de la ciudad de Santiago y debiera haber reglas claras que permitan que la gente viva en su barrio. Por ejemplo, en este proyecto, que lamentablemente leí hoy día también, igual que tú en el Mercurio, la empresa había caducado el contrato a la empresa constructora y paralizado la obra, que llevaba un avance de un tercio. Es grave porque se dejan de construir 1.800 viviendas que son fundamentales para ir disminuyendo el déficit enorme que hay y para ir además en competencia con otras viviendas que pueden estarse construyendo en el lugar y por lo tanto bajar los precios o al menos mantenerlos. Pero cada vez para los chilenos es más difícil acceder a una vivienda, no solo por el alto precio y los altos créditos hipotecarios que hay en este momento, causados por los motivos que todos conocemos, sino que además porque en ninguna parte se permite construir nada. Y lo paradojal de este caso es que este proyecto, yo no estoy defendiendo un proyecto en especial, pero estoy defendiendo la situación que está viviendo este proyecto, que es un proyecto que había sido aprobado, exacto, había cumplido con todas las normas y llevaba ya un tercio de la inversión y de la construcción avanzada. De 300 millones de dólares, 100 millones ya están invertidos. ¿Qué va a pasar en ese lugar? ¿Qué pretende la municipalidad de Ñuñoa que ocurra? ¿Que demuelan lo construido? que le tiren tierra al terreno, que hagan un acuario, un museo. No sé bien qué es lo que pretenden. Ahora, yo espero que esto se pueda revertir, porque no puede ser posible que un particular o una empresa, cualquiera sea su tamaño, grande o chica, y que un profesional, cualquiera sea su fama, famoso o no, arquitecto, ingeniero y constructor, tengan las certezas de lo que se puede construir en un lugar, y que cuando ya cuentan con un permiso y aprobaciones ambientales y han pasado por todos los requisitos, que no se les paralicen o se les caduquen los permisos o se les paren las obras. Eso es algo que yo creo que no existe en ninguna parte del mundo. Como dice el gerente ahí en el artículo que leí, este proyecto en Europa se puede construir con los parámetros europeos de impacto ambiental, y resulta que en Ñuñoa no se puede construir porque el comité evaluador ahora lo rechazó, después de que había sido aprobado. Entonces, la verdad es que es una situación muy incómoda, Rodrigo, realmente.
Tiene muchas aristas este tema. Estamos hablando de este tema que hoy día es portada en el diario El Mercurio y es la portada completa del Cuerpo B. Dueños de megaproyecto Ñuñoa cesan a constructora tras rechazo en instancia ambiental. La gente de la constructora dice que esto en 40 años jamás le había pasado. Es una constructora muy importante de LP. Este sí. Es uno de los proyectos inmobiliarios más grandes que se están construyendo en Santiago. Tal como tú dices, trae 1.828 departamentos en un momento en que necesitamos como nunca departamentos baratos, departamentos de vivienda social, departamentos de arriendo, lo que sea, pero necesitamos vivienda. Pero hay otro punto que me parece súper potente que tocaste. Esto de que cada vez más son los alcaldes en las comunas los que están como liderando esto de no más construcción en mi comuna. Y cuando esta comuna es una comuna como Ñuñoa, que tiene todos los servicios del mundo, que tiene todos los comercios del mundo, que tiene varias estaciones de metro, en el fondo, cuando es una comuna privilegiada, ok, no será Las Condes, pero está muy lejos de ser La Pintana, lo que le está diciendo una comuna al resto de la ciudad es: yo quiero quedarme con mis cualidades y no las comparto contigo. Y eso es mucho más grave, Yves, creo yo, cuando es una comuna que justamente tiene todas estas cualidades. No sé cómo ves tú eso.
Pero piensa tú, Rodrigo, que lo que dices tú es tal cual. Piensa tú que esto ya había ocurrido en otras comunas más pirulas que Ñuñoa, más de nivel socioeconómico más alto, en que empezaron a limitar la construcción con planos reguladores, pero por lo menos se hizo legalmente, ¿vale? Es decir, mire, en mi comuna yo hago un plan regulador y en este lugar se puede construir tal cosa con tal densidad, tal altura, tal...
Estas son las reglas, por lo menos son claras, ¿no?
Son reglas claras. Obvio que yo las encuentro excluyentes, muchas de ellas, pero por lo menos están las reglas claras. Pero cuando ya las reglas están claras, y en Ñuñoa también están claras, se aprueba un proyecto y está construyéndose hace 3 años, yo creo que es realmente insólito lo que pasó. Piensa, Rodrigo, lo siguiente. Lo que más se ha hablado es del famoso banco de suelos que tiene bienes nacionales y el Estado, y que tiene que compartirlo para hacer integración social y construir en lugares con beneficios cercanos a los servicios, igual como los que tenemos todos, para que no se hagan más las viviendas sociales en la periferia. Yo estoy comparando eso con lo que está pasando acá. ¿Qué va a pasar cuando en esa comuna haya un terreno apropiado y quiera bienes nacionales entregárselo al MIMBO, al Ministerio de la Vivienda, para hacer viviendas sociales? ¿Se van a oponer también porque no quieren que llegue nadie más? Si es que eso, esto es insólito.
Perdón, algo
cuando
que ya hemos visto.
Se cuenta con los permisos, no se puede estar caducando permisos a diestra y siniestra si todo está bien aprobado.
Absolutamente. De hecho, hemos visto esta oposición a proyectos de integración social en comunas, no sé, desde Maipú, una polémica hace algunos años, hasta Peñalolén, hace no mucho tiempo atrás.
En Las Condes.
Es bien triste, es bien lamentable, ¿no?
Es muy lamentable, porque fíjate que esto va a pasar, que a poco andar la gente que ahora se opone va a tener hijos. Esos hijos van a crecer, van a querer vivir cerca de sus padres. ¿Cómo vive un hijo cerca de sus padres en Ñuñoa si se impiden proyectos como este? ¿Cómo vive un padre en la comuna de Las Condes si no dejan construir tal o cual edificio? Porque sí, la única forma para que un hijo que pueda vivir cerca de sus padres o en el lugar donde se crió es comprarse un departamento o hacerse una casa. Ya terrenos no hay. Por lo tanto, es comprarse un departamento. Pero si no se deja construir, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Vivir de allegado con su papá nomás, porque esa es la única que le queda, porque no va a tener dónde comprar, o va a tener que irse a una comuna periférica, que es lo malo para una ciudad como esta, tan extensa, lo mejor es densificar dentro de la misma ciudad, cerca de los servicios, con proyectos mixtos como este del que estamos hablando en Ñuñoa, que es el ideal del urbanismo moderno, proyectos en que tú tienes toda la mano, las viviendas, las oficinas, el comercio, los restaurantes, todos los servicios, cerca del transporte público. Al frente hay un enorme mall que le daba servicio a todas estas personas. Yo, la verdad, piensa tú además que este es un cruce de calles muy importante, Américo Vespucio e Irarrázaval. No está metido en un barrio lleno de callecitas chicas y casitas. Es un proyecto que está ubicado en el lugar en que tiene que estar.
Con una excelente conectividad, con acceso a todo tipo de servicios y comercio. O sea, sí, y más encima construyendo un proyecto de arquitectura de uso mixto, que creo que, insisto, eso es súper importante. Es un proyecto que tiene una cantidad importante de departamentos, más de 1.800, pero en los cuatro edificios hay también comercio, hay también oficinas, por lo tanto, en el fondo, se le entregan nuevos espacios de comercio y de servicios a la ciudad. Y lo que va a pasar acá, si esto no se soluciona, es que va a quedar un hoyo gigante, una ruina, una especie de elefante blanco, que además, si esto se mantiene en el tiempo, se puede transformar en un polo de delincuencia, de muchas cosas negativas. Entonces, tiene muchas aristas, Yves Sansón, este problema.
Exacto. Yo no sé, francamente, porque yo entiendo que un alcalde o un seremi o un ministro tengan que velar por el beneficio general de la población. Pero yo no veo razones alguna aquí en esta decisión de no aprobar el impacto ambiental de este proyecto, que ya había sido aprobado por lo demás y que tenía dos inconvenientes que debían subsanarse, que eran inconvenientes menores, como el reflejo de los edificios, cosas de ese tipo. Bueno, todo eso se subsanó y resulta que no lo aprueban de nuevo. Entonces, es como que las personas que rechazaron esto no se pasearan por la ciudad y no se dieran cuenta lo que significa una construcción con esta inversión y este avance. Yo lo encuentro serio, lo encuentro grave, es un pésimo precedente para el resto de los proyectos que pueden estar en este momento pensándose en la ciudad. Y que se van a ver, y lo grave de esto es que se perjudica a mucha gente que hubiera querido irse a vivir a este lugar porque quiere vivir en un lugar con la mixtura de uso próximo a todas las redes de transporte, el metro llega en este lugar. O sea, mira, es incomprensible. Yo creo que esta medida debiera tener alguna salida para que se revirtiera, porque si no, yo encuentro que es una muela cariada dentro de la ciudad que va a quedar ahí como un elefante blanco.
Totalmente.
Con malos usos.
De hecho, que el gerente de arquitectura de la inmobiliaria Fundamenta, Alfredo Palomino, diga, esto fue una votación de carácter político y no ajustada a la normativa, no parece nada de gratuito cuando uno lee en el Mercurio que la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, llamó a través de Twitter a la seremi Patricia Hidalgo para que rechazara el proyecto. Finalmente se rechaza 9-2, esto el día lunes, en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, integrada por los nuevos seremis y por la nueva delegada presidencial. Todo esto, en el fondo, como decías tú, porque un proyecto que, a pesar de que había obtenido el 2019 la RCA, la Resolución de Calificación Ambiental, de manera unánime, ahora, a fines del año pasado, o sea, hace pocos meses, el Tribunal Ambiental pide revisar temas de luminosidad, es decir, de sombra en este caso, y de refracción, que, como tú dices, se solucionan, y así todo se hace esta votación. Entonces, no poder pensar que esto no tiene un color político es bastante ingenuo.
Ahora, lo que es absurdo, y yo no sé si el gerente de Fundamenta tiene o no tiene razón, si es o no político, porque no me quiero meter en eso, pero encontraría súper malo que fuera de carácter político, porque precisamente un gobierno que está recién asumiendo, lo que más le conviene es que haya inversión y que haya trabajo. Aquí se quedan más de 1.300 personas cesantes inmediatamente porque esto se paraliza. Quedan un montón de compradores futuros sin poder tener su departamento, porque a medida que avance el tiempo los créditos hipotecarios siguen aumentando. Entonces, si ellos ya tenían asegurado su crédito, por lo menos podían comprarse su departamento. Entonces, yo no logro entender cuál es el beneficio, porque yo entiendo que una decisión de la autoridad que puede ser tan fuerte como esta tiene que tener algún beneficio. Y si la autoridad considera que no se construya algo es un beneficio, yo creo que es un error. Es un error considerar que construir es malo. Construir es muy bueno, porque si no se construye, esta ciudad se estanca, se llena de allegados, la falta de vivienda es enorme y la ciudad no se desarrolla. Yo no logro entender qué es lo bueno que consiguen con cancelar esta obra y no aprobarla en la evaluación ambiental que se presentó. No logro entenderlo. Muy distinto habría sido hacer observaciones, decir, oiga, tiene que subsanar esto porque no encuentro que haya sido subsanado, pero rechazarlo es lo que no logro entender.
Especialmente cuando uno ve la foto, ¿no? Y ve el pedazo de proyecto que está avanzado en un 33%, un inmenso proyecto en el que ya se ha invertido mucha plata, en el que trabaja mucha gente, como decías tú, más de 1,000 personas se van a quedar sin pega, y esto en el PIC puede llegar a tener, o llega a tener, cerca de 4,000 personas trabajando. Es realmente difícil de entender.
Es muy difícil.
Y en una última línea del tema, para no quitarte más tiempo, y en la misma, digamos, sentido, esta mañana el gobernador Claudio Rego citó a un montón de gente a lanzar la visión de región Santiago 2050. Había más de 25 alcaldes, estaba el presidente de Metro, estaba el director del Parque Met, estaba tu colega, la presidenta y el vicepresidente de la AOA, de hecho me tocó estar con ellos en la misma mesa, estaba el director de Escuela de Arquitectura de la Católica, estaba la presidenta del Colegio de Arquitectos. Y se mostraron distintas láminas de información recopilada por el gobierno regional, que le había hecho a todas las personas que estaban invitadas hoy día, que eran, no sé, más de 100 personas, una pregunta respecto, y una de esas preguntas apuntaba a si la ciudad tenía que crecer con densificación o no. Y fíjate que la respuesta mayoritaria que mostraron de las personas que habían sido encuestadas, que eran todas personas, digamos, con cargos o con vinculados con la ciudad, la votación mayoritaria había sido que no, que la ciudad no tenía que densificarse. Yo tengo la sensación, o sea, no la sensación, estoy bastante seguro, de que el tema de los guetos verticales y esa gigantesca polémica logró meter en la cabeza de la gente que densificación es igual a hiperdensificación. Y entonces, cuando vemos que en Ñuñoa se para un proyecto de densificación, de arquitectura de uso mixto, donde más de casi 2,000 personas podrían acceder a un departamento con servicios al lado, uno dice, ¿hay algo que estamos leyendo o estamos entendiendo mal respecto de la importancia de densificar finalmente para mejorar la calidad de vida en una metrópolis como Santiago, Yves Besançon?
Es que ahí yo encuentro que la pregunta está mal hecha, porque preguntar si se debe o no densificar, esa es una pregunta que no debería hacerse nunca, porque resulta que la gente se reproduce, tiene hijos, las familias crecen, llega gente del campo a la ciudad, y por lo tanto, la ciudad se va a densificar de todas maneras. Si no es cuestión de que uno considere que... Es como decir, usted cree que va a salir el sol, y muchos van a decir no, pero si el sol va a salir igual, la ciudad se va a densificar de todas maneras. Lo que hay que hacer es organizar esa densificación con una buena planificación urbana. Afortunadamente, el gobernador Orrego, que es un hombre inteligente, lo conozco y he tenido varias veces reuniones con él, seminarios y cosas en las que se habla de este tema, lo tiene clarísimo. Lo que no debe hacer la ciudad es seguir extendiéndose para densificarse. Lo que tiene que hacer es densificarse dentro de sí misma, en miles de terrenos que están en desuso, en terrenos en los que no se permite construir más allá de dos pisos. Densificar no significa hacer una torre de 30 pisos, densificar significa densificar con 4 a 12 pisos una ciudad amable, como son todas las ciudades europeas, y obviamente en algunos lugares concentrar torres de oficinas con alta densidad de metros cuadrados, que ese es otro problema, pero la densificación se va a producir de todas maneras, así que la pregunta es una pregunta que sobra. ¿Cómo le pueden preguntar a un señor si mañana va a salir el sol o no? Aunque el 100% vote que no va a salir, el sol va a salir así igual.
Es como así la pregunta del Brexit. No entiendo la pregunta. Nunca se debería haber hecho la pregunta, mira el resultado.
No, pues, la pregunta es otra.
Oye, nuestra
¿cómo
directora...
¿Cómo debemos densificar? Eso es la
exacto
pregunta.
Mi querida directora aquí, la Pitu, me manda información de la segunda también de hoy, donde viene un artículo, dice ministro Carlos Montes, bajo presión de la industria y fuego amigo. Se une al alza esto de los materiales y a los coletazos de la paralización del proyecto en Ñuñoa, así que viene información fresquita para quienes quieran profundizar en este tema. Yo te agradezco muchísimo, Yves Besançon, por ayudarnos a entender, por darnos contexto y por hacer también esta advertencia de lo que significa esta paralización de un megaproyecto con más de un 30% de avance y que iba a entregar, y que esperemos que los entregue, cerca de 2.000 departamentos bien ubicados, sí, con buenos servicios, con conectividad, con todo lo que justamente se necesita. Así que muy agradecido, Yves.
Gracias, Rodrigo. Si hay voluntad política, esta medida se puede revertir. Así que esperemos que así sea. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Grande, Yves Besançon. Nosotros nos vamos a ir al corte y volvemos en segundos para conversar con Max del Porte de Plants, que nos va a hablar sobre lo que él considera no es una crisis hídrica, es algo mucho más profundo. ¿Y qué especies vegetales son las más complicadas? ¿Cuáles son las idóneas? ¿Qué podemos hacer en nuestras casas? ¿Qué están haciendo los municipios? ¿Qué vio en Dubái, de donde viene recién llegando? Eso y más, ya.
En Entel, conectar a todo Chile siempre ha sido un compromiso. Por eso llevamos nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer 3G y creamos la red 4G más grande del país. Hoy estamos activando 5G para que todos tengan acceso y así seguir conectando al país. Porque no es solo 5G, es el 5G de Entel.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 44 minutos y estamos ya en línea con Max del Porte, que lidera y que fundó ya hace varios años una aplicación que quizás hoy día tiene más sentido aún que nunca. Max del Porte, fundador de Plants, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, parte contándonos, porque no es primera vez que conversamos, pero hace tiempo que no conversamos, ¿qué es Plants, con tres S, y por qué es un proyecto, por qué es una aplicación, por qué es una herramienta que hoy día quizás tiene más importancia todavía, lo digo yo, digamos, que el día que la fundaste, considerando las circunstancias climáticas que estamos viviendo?
Sí, bueno, mira, siempre se habla que en temas medioambientales existe lo que se llama las medidas paliativas y las medidas preventivas, ¿ya? Paliativo es decir, bueno, hagámonos cargo de las bolsas plásticas que están en el océano, la embarrada ya está en el océano, ¿cachai? Y la, dentro de las medidas preventivas, la educación es el factor de cambio en cualquier sociedad. Educación cívica, educación sexual, educación sentimental, educación económica, etcétera. Y nosotros como Plants nos abanderamos con lo que es la educación ambiental, ¿no? Es por eso que nace la aplicación, en una búsqueda de democratizar el conocimiento botánico y así generar ciudadanos empoderados de conocimiento para tener una relación con las plantas más digna.
¿Cuánto lleva Plants como desde que fue fundada como aplicación?
Unos 6 años aproximadamente, estamos cursando el 6º año.
Perfecto. Plants con 3S. ¿Por qué son las 3S que tú siempre lo dejas muy claro?
Sí, bueno, la línea editorial que existe detrás de Plants busca, como te dije un rato, democratizar el conocimiento botánico, y las 3S responden a una mirada de hacer que la botánica sea simple, Sisic y sexy, ¿ya? Hablemos de sexy, que sea de una fácil comprensión, porque muchas veces existen otras iniciativas tecnológicas ambientales, pero están más pensadas del científico para el científico. Acá nosotros no, lo que nosotros buscamos es que el peatón, la persona que no tiene por qué tener previo un conocimiento botánico en plant, se encuentre con una herramienta fácil de rápida comprensión para poder tener este conocimiento botánico tan importante hoy en día.
Vienes llegando hace muy poco de Dubái. ¿Qué estabas haciendo en Dubái? Te vimos ayer una foto en el pabellón de Chile, creo que con los pingüinos afuera. ¿Qué estabas haciendo en Dubái y qué te tocó ver? Porque también creo que los países de esa zona del mundo tienen bastante para enseñarnos de cómo se vive con una sequía extrema, ¿no?
Sí, bueno, sí y no, porque...
Bueno, mira, claro, depende del presupuesto producto del petróleo, es verdad.
Más que el presupuesto, yo hablaría de lo que son las expectativas o las ansiedades de los ciudadanos, y como decía el arquitecto anterior, con los alcaldes, sobre todo, el sector político también tiene ahí una... Pero bueno, después vamos, si quieres, a abordar más lo que está pasando hoy en día en diferentes comunas, pero en relación a lo que me comentas, me preguntas de Dubái, estuve en el pabellón de Chile, en la Expo Dubái, maravilloso, la experiencia, el pabellón, todo muy bien, y principalmente cómo Chile también puede transformarse en un exportador de servicios tecnológicos, en este caso es... Entonces, en Dubái uno pensé que me iba a encontrar con soluciones tecnológicas que acercaran la botánica a la gente, y no existe, porque claro, ellos no tienen agua, de frontón no tienen agua, y si me preguntas qué están haciendo en relación al arbolado urbano, ¿sí?, al paisaje urbano, no están haciendo nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente tienen recursos para poder hacer mal uso del agua, o sea, grandes extensiones de césped, lo cual es justamente lo que tú hablabas hace un rato sobre especies más idóneas y otras que son catastróficas. El césped es catastrófico en una región como en la región metropolitana. Imagínate en un lugar como Dubái tener césped, que es un consumo de agua pero totalmente inmenso. Entonces, ¿qué es lo que sí podría, si es que me intento ir hacia el lado más positivo, qué es lo que están haciendo en Dubái con tema de la catástrofe hídrica? Están transformando las plantas, lamentablemente, en un artículo demasiado de lujo. Entonces, las plantas son, de frontón, caras. Ojalá que no lleguemos a esos puntos en estas regiones, porque no puede ser que las plantas terminen siendo un bien de lujo. Y para eso es importante seleccionar especies idóneas, especies que puedan tolerar la falta de agua.
¿Qué buenas prácticas, Max del Porte, fundador de Plants, te ha tocado ver en los municipios, por ejemplo, en la región metropolitana o en Chile, donde quieras dar como ejemplo? Quizás algunos ejemplos buenos y otros eventualmente no tan buenos, pero sobre todo destacar ejemplos que tú dices, mira, aquí... Puedes no decir la comuna, lo que tú quieras, pero en el fondo, esto que se está haciendo está un poco la tendencia, por ahí deberíamos ir.
Mira, como te mencionaba, educar a los ciudadanos es ya la primera medida, ¿ya? Cuáles hay diferentes municipios con los cuales estamos trabajando, en donde presentamos plans como herramienta de educación ambiental, y ese ya es el primer paso. ¿Ya? Ahora, existen otras medidas que son más prácticas, que esta reposición de especies, lo que ha pasado en algunas avenidas, que sacan las plantas y ponen especies que plantan, especies que necesitan menos agua, pero para eso la comuna tiene que tener recursos, tiene que tener plata, porque toda la gestión de sacar esas plantas y reponer con plantas nuevas es un costo de dinero bastante alto.
Eso es re importante lo que estás diciendo. Yo creo que eso no sé si lo sabemos todos, porque uno dice, oye, tienen pasto, cámbienlo, pongan algo que consuma menos, pero eso, dices tú, ese proceso es caro.
Totalmente, costoso. Es por eso que comunas que tienen los recursos pueden hacer ese trabajo de cambiar planta de una semana a otra, pero eso es costoso. Pero hay otros municipios que no manejan esos recursos y lo que están empezando a hacer es horarios de riego. Eso es un punto súper bueno, fácil y rápido. O sea, realmente como ajustar cuándo van a ser los momentos de regar. Regar o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, ¿ya? Y si esto lo llevamos de cara a la gente en sus casas, la primera pregunta que se tienen que hacer al momento de querer seleccionar una especie es entender muy bien qué tanta luz tienen en su espacio, en su departamento. No hay nada más lindo que un departamento bien iluminado, que no es lo mismo que reciba el sol, son cosas diferentes. Luz y sol son cosas diferentes. Y lo otro es qué tanto yo voy a poder regar. Y para poder saber qué tanto voy a poder regar es cuál es mi disposición de tiempo para poder regar. Y si es que no existe mucha disposición de tiempo, qué sé yo, lo que también se puede hacer es seleccionar un sustrato, un tipo de tierra en las macetas que pueda retener esa humedad.
Ah, eso es un buen punto. El sustrato que la retenga y la planta que también sea más o menos dependiente. Y en ese sentido tengo la impresión que las suculentas, los cactus, esas familias están empezando cada vez a ser más demandadas, Max, del porte.
Absolutamente, o sea, el incremento en compras de plantas de suculenta, la, no sé, echeveria, o una que es súper óptima es la boca, típica planta que está en la orilla de las playas, no sé si te has dado cuenta, o la boquilla también, es una especie que tú podés propagar de una misma plantita, vais teniendo otra, vais cortando y vais creciendo y vais teniendo, después podés regalar y qué sé yo. Entonces, todo lo que tiene que ver justamente con la suculenta o ciertas gramíneas o también la lavanda, son especies que tú puedes cultivar en tu casa de manera fácil y no tener que estar gastando tanta agua.
Ay, espérate, va muy rápido. Nos dijiste la doca, que es la Caprobrotus aequilaterus, ¿sí?
Sí, la Caprobrotus chilensis. Ya en plants, mira, en plants tenemos un plant list específico de poco riego, ¿ya? Tú sabes que Plant, como aplicación, un poco lo que invita Spotify, a través de diferentes playlists, tú puedes hacer DJ, nosotros con Plant, a través de diferentes playlists, tú puedes hacer tu propio jardinero, tu propio paisajista, y dentro de eso tenemos un playlist específico de poco riego. Ahí aparecen muchísimas especies. Ahí lo que también hay que lograr es hacer una combinación de algo muy importante que tiene que ver con las ansiedades o las expectativas de cuánto quieres tú que la planta, o cuánto tiempo tienes tú para pensado para que la planta crezca y tome el tamaño adecuado. Y ese es otro punto, porque la reposición de especies o cambiar el arbolado urbano y pensar en flora nativa, que es lo ideal, es lo más idóneo, trae como por consecuencia también que tenemos que tranquilizar nuestras expectativas de una ciudad verde de la noche a la mañana.
Claro, la flora nativa no te va a crecer al ritmo del plátano oriental, por decirlo fácil.
Exacto, ni que el tulipero, ni que el liquidámbar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente lo que se hablaba hace un rato, las ansiedades políticas, un alcalde que mira la ciudad a 4 años para poder ser reelecto, obviamente, si es que no tiene los recursos, va a aprobar y va a hacer parque y qué sé yo, con especies que crezcan rápido, se tome la foto y listo. Pero
¿Están
eso no
cierto,
es. Entonces,
¿Están cierto lo que tú dices, Max del Porte, fundador de Plants con 3S, que cuando tú muestras, por ejemplo, Santiago Edicto, cuando mostramos fotos de parques nuevos, o sea, que tienen 1 año, 2 años, algunos meses, 3 años, la cantidad de comentarios de gente diciendo, oh, el parque de porquería porque no tiene árboles grandes y no tiene sombra? Pero es que tenéis que esperar, o sea, ¿qué tendríamos que ser un país como Dubái para poder inaugurar un parque habiendo comprado árboles de no sé cuántos años que cuestan una fortuna, ¿no es cierto? Además, no sé, o sea, el costo alternativo de invertir en esos árboles muy grandes no dan los presupuestos, menos si es un parque municipal. O sea, estoy pensando en los árboles de Parque Met, de los parques, digamos, liderados por Parque Met, pero en un parque municipal, pretender que el parque se inaugure con los árboles dando sombra es como un mito que también hay que sacarse de la cabeza. Ahí falta probablemente un poco de conocimiento, ¿no?
Educación. O sea, la educación es el factor de cambio en cualquier sociedad. Entonces, lo que tú mencionas es justamente de qué manera ecualizamos las expectativas que existen entre el ciudadano, ¿cierto?, y la naturaleza. Y recordemos que como especie humana somos un pequeño elemento dentro de todo lo que es un ecosistema. Entonces no tenemos que pensar que estamos sobre la naturaleza, ¿eh? Estamos a la par con la naturaleza. Y referente a lo que tú mencionas de los parques y de los nuevos parques y cómo se necesita, y si no es tan solo el acto de la sombra, existe lo que se llaman los servicios ecosistémicos, y los servicios ecosistémicos, además de sombra, van en polinización, van en retención de humedad en el suelo, va en diferentes fauna que pueda anidar, y muchas especies o te entregan un tipo de servicio ecosistémico u otro, y eso también es un factor que el ciudadano debe entender a la hora de querer jugar un parque, que no es pensar en el campo de golf con pasto perfecto. Hay otras cosas que uno también tiene que agradecer cuando se construye un parque.
Con tu nivel de conocimiento, tu interés en el tema, y pensando en Santiago, en 10 años más, pensando en la cantidad de pasto que existe hoy día en la ciudad, tanto a nivel privado, es decir, en las casas, como a nivel público, es decir, en los municipios, ¿cuál imaginas tú que va a ser la reducción de esa cantidad de pasto, de lo que hay hoy día, si hoy día es el 100%, de aquí a 10 años más, tomando todos los desafíos, que para los municipios más pobres es caro hacer los cambios, pero en el fondo, si uno suma, ¿cuál es un poco tu visión de cómo este tema va a cambiar y qué tan rápido va a cambiar y qué tan quizás hasta inmoral va a ser en algún momento tener pasto y que la gente venga a tu casa y te diga, pero cómo pudiste tener esa cantidad de pasto? Esa cuestión es como tener la chimenea prendida tirando humo de la leña, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves?
No, lo veo totalmente que se va a erradicar el césped, totalmente. Del mismo modo que ya nadie se lava los dientes con el agua corriendo. Del mismo modo que también la gente ya no está dispuesta a comprarse un perrito de raza, ¿eh? O sea, ya hay un montón de ya como bueno, el tema de las bolsas plásticas es un tema que un poco para largo aún, pero el acto césped ya se va a eliminar totalmente, y recién de Puerto Varas al sur vamos a poder disfrutar de realmente un césped natural, ¿eh? Recordemos que desde esas regiones podríamos ya pensar en pasto, ¿ya? Pero también va a existir un cambio en la sociedad, en donde vamos a gozar otro tipo de acto de la naturaleza. Nosotros en la aplicación estamos desarrollando lo que se llaman audio tours botánicos en diferentes parques de Caja Los Andes por todo Chile, en donde invitamos en este caso al afiliado, al turista, que vive una experiencia turística en base a la educación tecnológica y pueda ponerse los audífonos, descargar el gratis plan y se vaya a caminar por el bosque, no necesariamente con las ganas de acostarse en el pasto, sino que conocer el embés de una hoja, del peumo, en tocar la corteza, qué sé yo, de un quescusuber, que el alcornoque. Entonces las expectativas de contacto con la naturaleza van a ir cambiando, y no necesariamente va a ser el acto de acostarse en el pasto, que es tan rico también, pero también uno puede caminar a pata pelada por la tierra o por la arena, no sé.
Y también, como nos decías, lo puedes ir reemplazando por la doca, por la lavanda. ¿Qué otras, antes de despedirnos, qué otras especies importantes crees tú que son recomendables, tanto para lo público como eventualmente para lo privado, para ir pensando en estas alternativas que puedan cubrir los suelos, ¿no? ¿Qué otras complementarías?
La lavanda, los ágaves, las alstromerias, también hay unos, bueno, todo lo que tiene que ver con las gramíneas, que son estos como pastos bien largos, que son de bajo consumo por si acaso, calanchoe, que además es medicinal, y la verdad es que hay muchas otras más, pero me podría extender un montón. Ahora, como te menciono, en plants, ingresando al plant list de Poco Riego, se van a encontrar con una fina edición de especies adecuadas.
Ahí está todo lo que necesitamos. Y finalmente, así como el césped sería hoy día el enemigo número uno en términos del consumo de agua, ¿qué otros nombres tenemos que empezar a tener en la cabeza de no podemos más, aparte del césped o pasto como lo conocemos?
Sí, mira, va a depender también del lugar, ¿entendido? O sea, pero cualquier otra especie, que el arbolado urbano, dentro que son los pulíperos o los liquidámbar, yo creo que también hay que empezar ya a cambiar el criterio visual, ya, para no empezar a seleccionar ese tipo de especies que, claro, ahora hay otras que son bien bonitas, pero que lamentablemente también tienen un alto consumo, como el jacarandá, ¿ya? También que se utiliza bastante.
Sí, pues qué pena. De hecho, un árbol que se da muy bien, por ejemplo, en, no sé, en Buenos Aires o en climas en ciudades de Brasil, justamente por su humedad, ¿no? Pero no es un árbol muy propicio para Santiago, ni para la zona central.
Es que por eso hay que cambiar las expectativas municipales de entregarle al ciudadano un parque y una ciudad adecuada a la catástrofe hídrica, ¿entiendes? Y por eso el acto educativo es el primordial, para que los ciudadanos no tan solo digan, ah, es que es feo, con lo que tú dijiste hace un rato, oye, pero es que estos árboles están chicos. Bueno, hay que esperar nomás.
Buen punto. Si empezamos a hablar de catástrofe hídrica, es más claro que si hablamos de crisis hídrica, y eso nos puede ayudar a aprender más rápido, ¿no?
Totalmente. Pues, si vamos a la etimología de la palabra crisis, viene más como del decidir. Aquí ya no hay momentos para decidir, acá hay momentos para actuar. Cambia la palabra catástrofe, pone a la altura lo que está implicando hoy en día el tema agua.
Vamos a empezar a usar la palabra catástrofe. Creo que en el rol de comunicadores también es súper importante que las personas que tenemos un micrófono vayamos ayudando a que se entienda lo que estamos viviendo. Max del Porte, tremendo aporte. Muchísimas uh-huh. gracias por estos minutos. Fundador de Plants, el Plants, para encontrarlo rápidamente como aplicación, uno que pone simplemente PLANTSSS.
Exacto, Plants con 3S. Existen otras aplicaciones que intentan ahí posicionarse, pero la nuestra es gratuita, porque estamos convencidos que la educación tiene que ser para todas y para todos. Entonces, ahí la van a encontrar con con tres. Y gracias a ti también por generar esta instancia de conversación hoy en día tan importante. O sea, me estaba acordando hace un rato al seguirte en Santiago Dicto, no sé, ¿te acordáis otras plataformas, otras iniciativas digitales? Si te acordáis Santiago Panorama, esta cuenta que te mencionaba, un montón de panoramas.
Sí.
Con el sol. Entonces hay un montón de iniciativas dando vueltas por ahí que la ciudad las necesita. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Max del Porte, un abrazo y felicitaciones, y que Plan siga triunfando, porque si le va bien a Plan significa que hay mucha más conciencia por justamente el uso de las plantas. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Nos quedamos para el desafío, para el acertijo musical. Tira, esta canción la bailaba un actor, ¿sí, no? Oye, a propósito de lo que hablábamos con Max, te doy un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos. Usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca, de todas y todos depende afrontar esta crisis. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. ¿Y quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Conoce Smart Invest by Hexagon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran la ubicación, la plusvalía y el diseño como valor agregado. Infórmate en www.hexagon.cl. Oye, en el Diplomado de Diseño Editorial en Medios Impresos y Digitales de la Universidad Finisterra vas a poder profundizar en metodologías y en procesos teóricos, materiales y técnicos para la creación y expresión del diseño editorial en un contexto contemporáneo. Conoce más en postgrados.uft.cl. Y nos encanta contar que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono. Conoce más de esta preciosa iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl. Oye, se viene muy pronto en Open Kennedy un nuevo concepto de experiencia gastronómica, Santiago Open Gourmet, próximamente en el piso 4 de Open Kennedy. Parece que va a estar muy potente eso. Y para ir preparando el tema, hay una muestra muy bonita de arte vinculado con el proyecto gastronómico de distintos artistas chilenos como La Negra Amarilla, como José Carcavilla, Libertad García, Jorge de la Paz, Paulina Razabal, Carolina Vargas y Silango. La pueden ver justamente en Open Kennedy, y si quieren saber más de cómo estos 7 artistas interpretan la experiencia gourmet a través del arte, se pueden meter a openplaza.cl y ahí buscar Open Kennedy. Pero repito, se viene Santiago Open Gourmet, y mientras tanto, como aperitivo, está esta preciosa exposición de arte vinculado con la gastronomía. Y tal como comentamos ayer y con una entrevista, Chile ha ganado un premio internacional tremendamente importante por el desarrollo de herramientas analíticas contra la pandemia. Este tremendo premio que se llama el Edelman Award 2022, y Entel es parte fundamental de los que colaboraron para esto. Entel, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, la Universidad de Chile y el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI. Un premio internacional por el desarrollo de estas herramientas analíticas contra la pandemia que evitaron muertes, que ahorraron dinero y que muestran que cuando lo público, lo privado y lo académico se juntan, se pueden lograr cosas maravillosas. Así que felicitaciones a Entel por este logro, y si quieren saber más, información corporativa .entel.cl. No sé, yo escucho esto y pienso como en Patrick Schweitz. Estoy bien, ¿o no? Pero eso no me sirve para sacarme un 7, ni siquiera para sacarme un 4. Entonces, necesito alguna pista porque no me acuerdo quién canta. Es un dúo, sí, por supuesto. Un hombre y una mujer. Por eso ya tengo un 2. Ya, ok. ¿Y él quién es? ¿Es conocido? No, no es conocido. La canción creo que se llama algo así como The Time of My Life. Uf, estamos salvando. The Time of My Life. ¿Ella no es la Marilyn Martin? No, esa es de otro dueto. A ver, sóplame el nombre de él, por ejemplo. Del hombre. ¿Ah? Bill. Cresta. ¿Y el de ella? Jennifer. Ay, Jennifer. ¿Y la inicial del apellido? Jennifer Lawrence. No, eso es otra cosa. Ya, no sé. Jennifer, ¿cuánto? Bill Medley. Y yo dije, ¿qué dije? No, dije otra cosa. Sí, Jennifer Warnes, que no es la Jennifer Warner que estaba en la tele en Chile, que le mandamos saludos. Dirty Dancing, la película, The Time of My Life, ¿no es cierto? ¿Nota, Ricardo? Un cuatrito, salvamos, estuve a punto de sacarme un 2. Ya, pues nos vamos con The Time of My Life. Muchas gracias, Richie. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias, Pitu, en la dirección de Radio Duna. Y ahora llega Tardes Duna, de 3 a 5 de la tarde, porque a las 6 parte nuestro nuevo programa en Duna, que es a las 5, quiero decir, parte el nuevo programa de Radio Duna, Café Duna, con Paula Frederick y Polo Ramírez. Ahora, Tardes Duna. Hasta mañana.